El informe Negre, Javier Negre, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal estás?
No falla todos los lunes, y este lunes, la verdad, hay que hablar y con mucho dolor del doble parricidio de Godella, de esa locura mezclada con drogas que llevó a una madre de familia acomodada ante la presunta pasividad del padre a acabar con la vida de Amielle y Chell, sus dos hijos de 3 años y medio y 5 meses. ¿Ya se saben todos los detalles de la noche de los horrores? Me imagino que no, ¿no?
Pues no, la investigación sigue en curso, pero ya conocemos muchos detalles y la verdad es que son estremecedores, ponen la piel de gallina. La Guardia Civil cree que la madre asesinó a sus hijos a golpes, hay que esperar al resultado de la autopsia definitiva, en una noche en la que tuvo una fuerte discusión con su novio Gabriel, un belga con el que se vino a España cuando se quedó embarazada de él, ¿no? A primera hora de la mañana del jueves, la joven se fue de la casa gritando, desnuda y con manchas de sangre. El hombre salió corriendo detrás y ella se metió en un bidón completamente confusa. Un vecino, alertado porque pensaba que aquello era un caso de violencia de género, llamó al 112 y eso hizo que varios agentes aparecieran en la casa ocupa, una casa derruida y en condiciones de insalubridad, y se encontrasen al marido completamente desconcertado. Este les dijo: aquí ya no hay nada que hacer, yo me quiero ir a Bélgica, están todos muertos, imagínate los agentes. Y claro, Gabriel, el marido, les dijo a los investigadores que la madre se había tirado a la piscina con los niños porque quería, atención, reencarnarse. Los agentes vacían la piscina y ven que allí no hay nada. Con mucho nerviosismo encuentran cerca, en un bidón, a María escondida y desconcertada. Y esta les dice: si no me escapo, me mata. Me ha pegado una paliza. Y en el cuartel ya, tras varias horas de interrogatorio, concretamente 4, en la unidad de psiquiatría del Hospital de Liria, la mujer acaba confesando dónde estaban los niños y estaban concretamente enterrados en 2 fosas. Los niños tenían signos de haber sido golpeados fuertemente en la cabeza. Y la mujer no para de decir que los niños, que sus hijos, tenían que resucitar y que lo había matado porque Dios se lo había ordenado. Tanto el hombre como la mujer están detenidos, acusados de 2 asesinatos. Él ha dicho que llegó a pegarle a su mujer porque había matado a sus hijos. El juez acordó ayer prisión provisional y sin fianza para ella, que se encontraba en la unidad de psiquiatría del Hospital de Liria. Ahora están en Picassent ambos.
¿Se sabe ya el tipo de trastorno que tiene esta mujer?
Pues voy a contar una novedad porque me acaban de pasar un avance del informe psiquiátrico que le han realizado los médicos forenses a la mujer, y puedo contar que la mujer sufrió un brote psicótico esquizofrénico, con lo cual ahora su defensa tratará de mostrar que por ello la mujer no tenía capacidad cognitiva y por lo tanto es inimputable. He estado hablando con algún psiquiatra y el hecho de que haya sufrido un brote psicótico no quiere decir que no fuese consciente. Es decir, hay distintos grados de cognitividad dentro de los brotes esquizofrénicos, hay distintos tipos y es ahora lo que están tratando de determinar los expertos. La mujer presentaba síntomas que eran claros de que estaba bajo un cuadro psicótico: alucinación, predilección por lo parapsicológico, delirios y manía persecutoria. Pero es que aparte del trastorno mental que parece tener, la mujer era adicta a las setas alucinógenas, a la ayahuasca, y seguía, atención, los postulados de una peligrosa secta. Sin duda un cóctel explosivo que ha llegado a matar a sus hijos.
¿Y de qué secta se trataba?
Pues mira, María y Gabriel aseguraban que eran seguidores de la sociedad secreta de los Illuminati, y la verdad es que muchos cercanos de la pareja ya eran conscientes de que sufrían una enajenación mental. La pareja vivía en un chalet abandonado en condiciones de insalubridad en un paraje boscoso entre 2 de las urbanizaciones más exclusivas de Valencia, donde viven muchas estrellas del equipo valenciano y políticos. En una de las paredes de ese chalet se podía leer: vais a morir todos. El hombre le decía a los amigos que tenía demonios dentro de la cabeza y recogía animales muertos del campo. Había puesto incluso un cráneo de animal en casa porque decía que les protegía de los demonios. El origen de esta sociedad de los Illuminati se sitúa en el siglo XVIII en Baviera, cuando surgió como oposición a los abusos del poder. Sin embargo, su nombre se ha usado en sectas en las que se realizan ritos basados en un conjunto de prácticas sexuales, sodomizaciones y sacrificios donde se usan todo tipo de objetos satánicos. También la pareja creía en los extraterrestres y las abducciones, y al padre era habitual verle, según los vecinos, con papel albal en la cabeza porque decía tener miedo a los aliens. Ambos organizaban además en su casa derruida sesiones chamánicas donde se le escuchaba aullar, según el testimonio de los vecinos. Y María Gombau, la mujer, hizo suyo este poema de Eduardo Galeano que leo: Está envenenada la tierra que nos entierra o nos destierra. Ya no hay aire, sino desaire. Ya no hay lluvia, sino lluvia ácida. María pensaba que les perseguían para quitarle a sus niños estos demonios, y era la razón por la que había decidido dejar de llevar a Miel al colegio desde hace ya un mes, y por lo que hacían guardia por las noches para que uno de los dos vigilara que nadie fuera a llevarse a los niños.
Bueno, y si era tan evidente que estaban mal de la cabeza, había tantos datos, el no llevar al niño al colegio, etcétera, etcétera, ¿por qué nadie actuó?
Pues esa es la pregunta que yo creo que todos nos hacemos, porque el sistema es evidente que ha fallado y hay que investigar para llegar hasta las últimas consecuencias para que no se vuelva a producir una situación así, ¿no? Es decir, la administración pública era completamente conocedora de los problemas mentales de los padres y que no estaban atendiendo bien a sus hijos. Abrieron los servicios sociales del Ayuntamiento de Godella hasta dos expedientes. El primero en 2016 por problemas mentales y falta de cuidado a los hijos, y el último, atención, el pasado lunes, cuando la madre de la joven, de María, llamó a la policía alertada por la mala situación de sus nietos y tras recibir una carta de su hija con un mensaje, atento, me voy con el creador. Dos patrullas de la policía local de Godella y de Rocafort, cuando recibió la llamada de la abuela de los niños, se personaron en la vivienda de la pareja para poner orden. Observaron que todo estaba aparentemente bien. Habría que preguntarle a estos policías qué es para ellos aparentemente bien. Y los agentes entendieron que solo era una disputa entre su hija y ella, es decir, un conflicto familiar. El miércoles, la abuela llama muy preocupada de nuevo al teléfono del menor, que se pone en contacto con los servicios sociales de Godella. Estos abren un nuevo expediente y piden información al centro de salud de Godella y al colegio de Rocafort, donde estaba matriculado el niño mayor. Y también se pone en contacto con la madre de Gombau para ampliar la información. En la hora siguiente, y probablemente esa misma noche, como dice la Guardia Civil, la madre es cuando mata presuntamente a golpes a sus hijos y los entierra cerca de la casa. Una de las hipótesis es que la pareja ya temía que le iban a quitar a los niños y aceleraron el fatídico final. Días antes, la mujer había ya intentado ahogarlos en una fosa séptica y el padre, en esa ocasión, le llegó a salvar.
Fíjate, esto... Ella venía de una familia acomodada, más o menos, como... En fin, no tenía por qué vivir en ese cuchitril, ¿no?, con dos criaturas tan pequeñas.
Así es, era una niña de una familia acomodada, vivían en malas condiciones porque María se empeñó. Es decir, su madre, de una familia adinerada, le había ofrecido una casa, unas condiciones dignas de vida, pero ella y su pareja belga querían una vida hippie, ¿no?, una vida de ocupas en un chalet abandonado que no tenía ni luz ni agua corriente. Su madre se sentía mucha pena y le llevaba comida y juguetes para los niños, y la pareja vivía de la beneficencia de algunos vecinos y de algunos trabajos chapuzas, ¿no? María siempre había rechazado esa vida de opulencia que ofrecía su familia. Algo habitual, ¿no?, en algunas familias con mucho dinero, que siempre sale una hija o puede salir una hija rebelde, ¿no? Ella siempre quiso ser rebelde y encontró, además, como otras muchas, algunas niñas de papá, en los movimientos antisistema, en su razón de ser, ¿no? Y fue una de las indignadas más activas del 15M, hasta el punto de que en 2011 fue detenida durante una manifestación en Valencia. Se sintió tan orgullosa de aquel acto de rebeldía que lo subió una foto a Facebook esposada y con la custodia de la policía. Vamos a escuchar lo que declaró en aquel momento cuando salió del calabozo.
Lo único que queremos es poder opinar, decir lo que pensamos y que la gente nos escuche. Y esto hoy no nos han dejado, nos han prohibido, esto es un estado de control. El sistema nos está gobernando a través del miedo y tenemos que luchar todos juntos para que esto cambie de una vez, porque no pueden tratarnos así, no pueden cohibirnos de esta manera, no pueden quitarnos los derechos fundamentales que todos tenemos, como es la libertad de expresión.
¿Y por esto fue juzgado, por estos dos hechos?
Pues sí, fue juzgada y condenada en primera instancia por resistencia a la autoridad, pero recurrió la condena y pudo conmutarla por hacer trabajos sociales en Rocafort, donde su familia reside en una de esas casas unifamiliares de buena familia y de lujo. Su activismo político en grupo alternativo incluso la llevó a participar en actos de protesta en Bruselas, en esos movimientos antisistema, donde llegó a vivir con su pareja belga. A su regreso a Valencia, la presunta asesina firma su último contrato laboral en diciembre de 2017 como barrendera. Gabriel ganaba algo de dinerillo con trabajos esporádicos. El último fue como pinche de cocina en un restaurante cercano, del que fue despedido hace un mes por impuntual. Se quedaron sin ingreso y tuvieron que abandonar un piso que tenían de alquiler y mudarse a un chalet abandonado, a pesar de que la madre de María le ofrecía un chalet en condiciones y una casa en condiciones.
Bueno, ¿y qué han declarado los padres ante el juez?
Pues mira, ambos se han negado a declarar ante el juez alegando que no recordaban nada y por consejo de su abogado ya trabajan en conseguir demostrar que son inimputables por esa locura, ¿no?, por ese brote esquizofrénico que ha demostrado ya el primer informe forense. María, en sus primeras palabras entre los investigadores, dijo que cuando se encontró a los niños en la fosa ya tenían esos golpes en la cabeza. Sí reconoció haberlos enterrado y trató de involucrar a su marido cuando insistió que él sabía dónde estaban los cuerpos. El padre dijo ante las autoridades policiales que cuando se despertó a las 7:30 de la mañana el jueves, preguntó a su mujer por los niños y al no verlos y sospechar que lo había matado, le pegó y salió corriendo tras ella. Los investigadores aún desconocen cuál fue el papel de Gabriel, es decir, si participó en los asesinatos, si los encubrió, si los permitió y si María pudo matar a los niños sin que el hombre se despertase. A ambos ya les han aplicado el protocolo antisuicidios en la cárcel de Picassent, porque claro, se teme lo peor, ¿no?